be strong. Puertorriqueños y puertorriqueñas, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda a través de la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros otro domingo más para hablar sobre las cosas que no se hablan en Puerto Rico y que son muy importantes para todos nosotros, dadas nuestras circunstancias, en este caso de país tropical, y vamos a ver de qué se trata más adelante. Pero como siempre, esto es un programa donde la diplomacia contra los pillos, los rojos y los azules se acabó. Este es un programa en contra del bipartidismo rancio, tramposo y fosilizado de Puerto Rico, recordándoles a ellos siempre que son nuestros sirvientes y nosotros no somos sus empleados y por lo tanto nosotros le pagamos buen dinero para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Recuerde que estamos nosotros también bregando, trabajando con el asunto de que no sabemos, aunque nos lo sospechamos, que de la misma manera que van a robarle la primaria a Jennifer González, nos va a tratar de robar las elecciones a nosotros, los que no militamos en los partidos rojos y azules. Y por lo tanto, verifique tan pronto pueda su estatus en la Comisión Estatal de Elecciones. Ya hice la llamada esta semana a la Comisión Estatal y me dijeron que sin cita, y en el caso nuestro, o sea, en el caso de este servidor, tengo que ir a la Junta de Inscripción Permanente allá en la Comisión Estatal de Elecciones, cerca del Choliseo, para verificar mi estatus. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Les recomiendo a todo el mundo que nos escucha a través del programa de Sálvese Quien Pueda que haga lo propio para verificar que usted está en esa lista, que no lo están quitando, lo van a sacar porque les da la gana a ellos, a ese chorro de tramposos que tenemos de los dos partidos políticos en Puerto Rico. Y más adelante, llegado el mes de septiembre, octubre, vuelva y verifique que esté en las listas. Si usted apunta, mire, bien sencillo, con quién habló, qué le dije, etcétera, y se puede llevar su evidencia fotográfica, llévesela también. Y no es que estemos psychos, es que nosotros estamos bregando con un chorro de tramposos de hace bastante tiempo y por lo tanto tenemos que estar un pie adelante para evitar que ellos nos hagan las trampas a nosotros. Como siempre, mis amigos, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través, como dije, de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden que todos estos videos se suben al canal de YouTube de Sálvese Quien Pueda, que tiene el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, que nuestra compañera y productora técnica Marla Díaz es la que se encarga de subirlo sagradamente todas las semanas para que usted tenga una biblioteca de información que está ahí disponible. Nosotros llegamos en la biblioteca de YouTube hasta casi empezando el asunto del COVID, pero si usted se mete a la página de Sálvese Quien Pueda y le da para atrás, puede llegar hasta el 2015, si no me equivoco, 2014.
16.
2016, me corrige mal, las gracias. O sea que tenemos ahí información para que usted se entretenga y compare cómo estaban las cosas en ese momento y cómo nosotros nos dialogábamos sobre estos asuntos de Puerto Rico. En la descripción de cada video aparece el listado de 20 podcasts aproximadamente que usted tiene disponible para escucharnos en diferido, donde en cualquier momento usted se pierde el programa, no se preocupe, no solamente puede recurrir al canal de YouTube, sino también puede escucharnos en diferido por estos 20 podcasts que tenemos. Y cuando usted esté viajando, esté en el carro montado, esté mecaneando, esté limpiando la casa, usted se engancha sus headphones o sus earpods, y usted sabe, no se pierde ni un solo programa nuestro. Así también tenemos que decir que estamos siendo grabados a través de dos fuentes, dos programas. El primero es puntodevistapr.com, que lo dirige nuestro excelso amigo, el reportero William Torres, y que tan pronto termine este programa, él lo sube y lo deja allí tranquilito para que usted lo pueda escuchar. Y así también, como una fina cortesía del compañero José Omar Díaz, tenemos también punto de vista, perdón, WXS en Patillas, o sea, X61M, y 94.3 FM también en Patillas, donde estos programas se están grabando en estos momentos. Y mañana lunes se retransmite exactamente a la misma hora, a las 9 de la noche, como dije, a través de WEXS, X61 en Patillas y 94.3 FM. Si usted vive en la zona metro y quiere escuchar lo que se dijo y no quiere esperar entonces a que se sube el programa de Sálvese quien pueda, pues nada, vaya a la página de internet de X61 y allí también lo va a poder escuchar en vivo mañana a las 9 de la noche. Le pedimos por favor que le den like y le den share a este programa. Suscríbase al canal de YouTube. Y si todavía está buscando pues dónde está cada cosa, usted puede entrar a mi página personal, Gustavo Adolfo Rodríguez, y entonces va a ver el link tree que aparece absolutamente todos los enlaces que se necesitan para usted poder ver y disfrutar de este programa. Esta noche, como dije, tenemos un tema difícil de digerir para nosotros que pasamos hace cuántos, 6, 7 años, el huracán María, categoría 5. Pues ahora resulta que una experimentada compañía o agencia, si se puede decir, que también trabaja con el asunto de los huracanes en el trópico, en el Atlántico, está diciendo que esta temporada va a meter miedo. No es una opinión. Cuando más adelante en el programa, faltando quizá unos 10, 15 minutos, vamos a entrar en el tema y verán por qué esta compañía norteamericana está muy preocupada por lo que va a suceder, pudiera suceder aquí en el trópico durante la época de huracanes. Así que pendiente. Porque esta información, óigame, cuidado que yo leo los periódicos locales a través del internet, ¿no? Primera Hora, El Vocero, El Nuevo Día, veo periódicos regionales y escucho radio. Y esta información, yo no sé, no llega. No sé qué es lo que hay aquí, que tienen miedo a meterle miedo a la gente, pero que no es miedo. Porque si yo estoy en peligro, que yo quiero que me ayuden a prepararme, ¿no? Para lo que posiblemente venga, sin tener que apretar el botón del pánico. Pero uno no escucha esas noticias y nuestra única opción es, pues, dialogarlas con ustedes porque esto fue noticia en Estados Unidos y de momento aquí, pues, los filtros, por las razones que sean, no permiten que lleguen. Pero antes de pasar a esa información, en la noche de hoy tenemos una invitada muy especial que está corriendo como aspirante a la Cámara por el Distrito 6, que comprende casi todo Cataño, Guaynabo Norte y una parte de Bayamón. Y hago la salvedad. En este programa, este año, vamos a darle oportunidad a los partidos que nunca nos han gobernado. Verde, Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Dignidad, si hay que darle. Y sobre todo, candidatos independientes. Porque como ustedes podrán saber y podrán notar, en los medios comerciales les cierran las puertas porque los medios comerciales tienen la barriga llena de estos partidos rojos y azules que sencillamente no quieren que usted piense por un momento que hay otras opciones que no sean los malditos rojos y los malditos azules, porque les conviene a ellos. Pues nosotros dijimos que no. Nosotros, como no tenemos auspiciadores y nos hemos negado a tener auspiciadores durante los pasados 18 años, que vamos para 19 ahora en abril, pues siempre ha sido nuestra línea de pensamiento darle oportunidad a las personas que, como dije, estos medios corporativos comerciales no lo van a hacer. Y esta noche tenemos la gran oportunidad y el honor de contar, como dije, con la aspirante a la Cámara de Representantes por el Distrito 6 de Cataño, Guaynabo Norte y Bayamón, que es la licenciada Elfi Alexandra Acevedo Guasp. Muy buenas noches, licenciada. Qué bueno que está con nosotros de hoy. Bienvenida. Sálvese quien pueda.
Muy buenas noches, Gustavo, y a todas las personas que están viendo este programa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.
Absolutamente, el honor es nuestro, licenciado. Y para entrar en calor, vamos a presentar pues, formalmente a la licenciada Acevedo. La licenciada Elfi Alexandra Acevedo Guasp, como dije, aspirante al Distrito 6, aquí en la zona norte, nació en Bayamón y es criada en Guaynabo. Tiene 31 años, ella me autorizó a decirlo, así que yo lo digo. Tiene 31 años, es abogada, obviamente, es licenciada. Y cuenta con un bachillerato en economía y una segunda concentración en periodismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Allí también obtuvo su Juris Doctor en el año 2017, siendo el promedio más alto de su clase. Hay que decirlo porque a mí me encantan los nerds. Yo soy nerd. Yo me devoro todo lo que veo al frente, me lo devoro, todos los libros y todo lo que sea. Así que usted como yo leemos demasiado. Además, cuenta con una maestría en Derecho de American University. La licenciada Acevedo ha tenido diferentes experiencias de trabajo internados en el sector público y privado. Más recientemente, laboró como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo de Puerto Rico con la honorable jueza presidenta Maite Oronoz. En enero del 2021, se unió al equipo del representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, como su asesora legal y actualmente ocupa el puesto de directora legislativa. Su experiencia en la Cámara de Representantes la motivó a hacerse disponible para aspirar a un escaño legislativo tras convencerse de que hay que ponerle fin al bipartidismo, por supuesto que sí, mediante la elección de ciudadanos comprometidos con atender las necesidades de los puertorriqueños. Su lema de campaña es Cambiemos la política. Y es un llamado a abrir paso a personas comprometidas con servir, con repensar la política y con elevar los estándares y las expectativas que se tienen de nuestros políticos puertorriqueños, particularmente los políticos de distrito. Bienvenida nuevamente, licenciada.
Muchas gracias, Gustavo.
Seguro que sí. Óigame, yo tengo que arrancar con algo, porque esta pregunta se la voy a hacer a todas las personas que voy a entrevistar. Usted sabe que hasta los otros días, literalmente, tuvimos un alcalde en Lares. ¿Usted se acuerda que el cornomento era en la ciudad del Grito? Y un buen día dijo que Dios le habló. Y entonces había que cambiar el cornomento, no sé, en la ciudad de las nubes. Qué sé yo qué rayos fue lo que hizo. Entonces tenemos un alcalde en la ciudad de Ponce que está acusado por una serie de cosas que no voy a entrar aquí y que dice que Dios le habló para que se quede. Y aquí tenemos a la candidata de los cuchillos y los tenedores, Elizabeth Torres, que también dijo que Dios le habló. Oiga, mi licenciada, ¿a usted Dios le habló para que se tirara como el representante del Distrito 6?
Pues no, yo creo que esa gente que dice que Dios le habló porque literalmente nadie les ha dicho que hagan lo que han hecho y pues tienen que decir que Dios les habló para justificarse. Pero no, no, es más, ¿verdad? Un sentido, ¿verdad? Que yo creo que compartimos de estar cansados y hartos de quienes dirigen el país y de quienes han dominado la política por tanto tiempo. Y en mi caso particular, pues habiendo tenido la experiencia durante todo este cuatrenio en la Cámara de Representantes, pues, hay muchas cosas que se ven que no llegan a la prensa, que no llegan a los medios, que si no es hasta que uno está allí y está trabajando allí y lo ve día a día, semana tras semana, mes tras mes, pues ahí es que uno se da cuenta, o sea, esto aquí nunca va a cambiar si no cambia la composición de los cuerpos legislativos, si no cambiamos quiénes son las personas que están en el gobierno, lo que son prioridades para nosotros en términos de vivienda, de salud, de educación, de muchísimos temas, no se van a atender porque no son una prioridad actualmente para la inmensa mayoría de las personas que están en la legislatura.
Exactamente. Y como estoy bateando ahora o tirando a usted las preguntas difíciles, mucha gente me dice, licenciada, y yo he opinado también sobre esto. Me dicen, Ave María, otro abogado más para la política puertorriqueña. Los abogados nos han metido en todo este lío. Hernández Colón, Romero Barceló, Luis Fortuño y García Padilla y el Acevedo Vilá, que ahora está saliendo con aquella, que es el chisme del día. Y dale que es tarde. Licenciada, ¿qué hacemos con tanto político abogado?
Mire, pues yo puedo estar hasta de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me gustaba el derecho y estudié derecho y me gusta mi profesión, pero estoy de acuerdo en que parte de cambiar la política requiere también tener personas con otras profesiones y otras experiencias. Lo que pasa es que como todo... Hay abogados y hay abogados, y hay
Eso es
políticos y hay
correcto.
políticos, y no, ¿verdad? Hemos tenido muy mala experiencia con muchos abogados, es cierto, pero hay mucha gente buena en la profesión,
Sí.
mucha gente haciendo cosas muy buenas y haciendo cosas, ¿verdad? Por el bienestar de la gente, abogados que trabajan con comunidades, con
Sí.
organizaciones sin fines de lucro, y abogados también que nos estamos adentrando ahora al proceso político con otra visión de lo que queremos y no es, ¿verdad? La mala fama que le han dado a la profesión, estoy bien consciente de eso, pero es importante que la gente sepa que, como en todo, pues hay gente buena también y gente bien dispuesta a trabajar.
O sea que usted y los otros abogados, parte del asunto indirectamente es limpiar la imagen del abogado buscón, del abogado tramposo, que están a
Sí,
dos por chavo en la política de Puerto Rico.
no, y de verdad, si algo te puedo decir es como parte de mi trabajo, de reunirme con diferentes organizaciones y comunidades, yo he podido conocer mucha gente dentro de la profesión, gente que estudió derecho un poco antes o gente pues, que lleva más tiempo en la abogacía, que se dedican al servicio público y al servicio de la gente más necesitada. Lo que pasa es que no, quizás no son los más conocidos, no son los que más
Sí.
ruido hacen, lo que
Sí.
más la gente conoce pues son, como usted dice, los buscones, a los mismos comentaristas, muchos de ellos también son abogados, no
Así
deberían
mismo.
serlo,
Así mismo.
pero sí, o sea, hay mucha gente buena también en la profesión con muy buenas intenciones y muchas ganas de servir. Y se lo digo
Seguro que
también
sí.
hasta amistades que están pensando estudiar derecho y me vienen con la misma preocupación, ay, ya hay tanto abogado y para qué más abogados, pero siempre hace falta buenos abogados y buenas abogadas.
Muy
Eso es verdad.
cierto, muy cierto. Antes de entrar a los problemas que queremos identificar en el Distrito 6, licenciada, usted, una vez llega a la Cámara de Representantes, ¿se va a especializar en algunos tópicos específicamente? Y si es así, ¿cuáles van a ser?
Pues mira, así especializar, obviamente uno tiene unas causas que son, ¿verdad? Prioridad para uno. Y para mí es más un asunto de atender temas que son necesarios para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida en Puerto Rico. Y para mí es importante eso para la juventud, porque yo siento que todo el mundo habla de la juventud y que se nos están yendo y que no se quedan aquí, no tienen familia y siempre se van. Pero nadie realmente está pensando en cómo hacer que esa gente se quede o hacer que regresen. O sea, son bien pocas las personas. De hecho, una de las medidas recientes fue precisamente de José Bernardo Márquez, de tratar de presentar un proyecto de diferentes incentivos para atraer a los jóvenes a quedarse o a regresar y tratar de iniciar esa conversación. Pero, por
Sí.
ejemplo, el asunto de la vivienda es un asunto que afecta mucho a los jóvenes, pero a todo el país también. O sea, hay un asunto real de rentas que están por las nubes, de falta de vivienda asequible, comprar propiedades se ha vuelto súper difícil. Y eso no es un tema que se está atendiendo en la legislatura, porque hay muchos intereses envueltos y hay cabilderos y hay personas, ¿verdad?, que tienen otros intereses que llegan ahí y paran los proyectos. Así que el asunto de la vivienda es bien importante para mí, lo que tenga que ver con la juventud. También el asunto del ambiente y los recursos naturales es algo que no es prioridad para el gobierno. O sea, ahora mismo tenemos una crisis de vertederos y crisis, ¿verdad?, de desperdicios sólidos
Aprendizo
y
sólido.
hay vertederos con órdenes de cierre y en este país no se recicla y es un asunto que nos toca y le va a tocar a las futuras generaciones también. Y es un asunto que tampoco se está atendiendo, o sea, hay leyes desde los años 90 que establecen metas y establecen planes y disponen qué es lo que tiene que hacer el gobierno, la empresa privada, todo, no se siguen. Así que yo diría que pues la vivienda, el ambiente, obviamente todo lo que tenga que ver con la juventud, pero también pensando en el país y en la población y en la cantidad de envejecientes que tenemos y que vamos a seguir teniendo en aumento y que tampoco se está planificando para eso. O sea, hay muchas personas que viven solas, hay muchas personas que necesitan de cuidado, que necesitan de visita, que necesitan. Aquí no se está planificando para eso tampoco. Y yo, ¿verdad? Yo he vivido este tema muy de cerca, ¿verdad? Por mi familia y mis abuelos y personas que tengo cercanas a mí. Y para mí, o sea, la gente tiene derecho a envejecer bien, a envejecer de una forma digna, a envejecer en salud, sí, en cuidado y en socialización, poder compartir con personas, tener a alguien que le hable todos los días. Y en este país, o sea, los municipios, los que tienen programas de amas de llave, se pasan diciendo que no tienen fondos suficientes, que no tienen, que tienen listas de espera, que tienen una necesidad que no pueden cubrir. Y son asuntos que están presentes, pero no son, yo no veo que sean prioridades. Yo no veo que alguien, ¿verdad? O sea, como que todo el mundo los habla y sabe, pero en el, a nivel del trabajo legislativo no se están atendiendo, no son prioridad. Y ¿verdad? Eso es parte de lo que yo quiero hacer. Yo creo que hay un montón de cosas que no se están atendiendo, que se tienen que atender. Y yo sé que hay gente, ¿verdad?, que está aspirando a diferentes puestos en diferentes distritos, que sí tienen la seriedad y el compromiso de atenderlos, pero necesitamos ser más, porque ahora somos muy pocos y no somos suficientes y no somos mayoría. Y hasta que no seamos una mayoría, pues estos asuntos no se van a poder atender con la seriedad y la urgencia que requieren.
Eso es cierto. Nosotros, obviamente, me gustaría pensar que tenemos los poderes para nosotros resolver, desde el punto de vista económico, las situaciones que tenemos en Puerto Rico. Pero resulta ser que gracias a los rojos y los azules, tenemos aquí una Junta de Regulación Fiscal que nos hace ver que el gobernador no sirve para tres pitos, porque no importa lo que él quiera, si no tiene la bendición de los siete gringos esto, pues esto no funciona. La pregunta es, ante un cuadro como ese, ¿qué pasos asertivos usted daría como candidata para tratar de solucionar el problema de la presencia de la Junta de Regulación Fiscal en Puerto Rico? Esa es una pregunta, no sé, le va a tomar a lo mejor aquí un número de tiempo, ¿verdad?, contestarla. Pero pienso de que cualquier candidato o aspirante a candidato que venga a este programa tiene que pensar que el poder no reside en nosotros. En este caso, que, pues, nada, somos colonias, todo el mundo lo sabe. Residen estos siete elementos que tenemos diciendo aquí como rayos, vamos a repartir el bacano. Pero entonces, licenciada, ¿cómo bregamos eso? Porque usted tiene unas ideas excelentes. Pero la realidad es que ellos manejan los chavos. ¿Qué hacemos, licenciada?
Ellos manejan los chavos, pero yo creo que si hay algo que ha sido bien evidente es que el gobierno, la teniendo oportunidad de argumentar con razón que hace falta dinero para ciertas cosas, tampoco ha dado las batallas que hay que dar. Y tampoco, o sea, lo vimos con el asunto de la reforma laboral. Básicamente ni defendieron la medida ante los tribunales. Uh-huh. Lo hemos visto con otros tipos de medidas y casos también. O sea, yo creo que también el gobierno tiene una responsabilidad de justificar el dinero y devolvemos. El problema con, bueno, yo tengo con la Junta y con este debate es que siempre resulta que hay dinero y se va en contratos y se va en un montón de mal gasto público. Y aquí la Junta vino bajo la teoría de que esa gente iba a acabar con todo eso y de que todo el mal gasto y la corrupción, que ellos iban a estar ahí pendientes y fiscalizando y que se iba a desaparecer, y eso no ha pasado, eso no ha pasado. La corrupción sigue, el mal gasto sigue, los contratos siguen. Así que también, por eso es que hace falta cambiar la política y cambiar el gobierno, porque hay como un poco de complicidad ahí entre la Junta y el gobierno actual, y eso es el problema.
Sí. En otras palabras, no hay espina dorsal. Es lo que ellos digan, y yo me allano y me voy con el rabo metido entre las patas.
Sí, los otros días, yo no me acuerdo bien para qué era, pero Pierluisi hizo unas expresiones de que él le iba a pedir a la Junta que considerara, y era como estas expresiones y este lenguaje que, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Pedir de suplicar de qué? O sea, eso no es el rol del gobernador estar, tú sabes, por favor, no, también hay que, o sea, ser más, ¿verdad?
Tener las prioridades claras
y las necesidades del país claras.
Óigame, los cuatrenios que llevamos sin un gobernador con espina dorsal. La última vez que yo me sentí orgulloso de un gobernador puertorriqueño fue Pedro Rosselló, cuando le dijo a los gringos, don't push it. ¿Usted se acuerda de aquello? ¿Usted llegó a ver esos videos?
Sí, los vi porque era chiquita, pero me acuerdo del video.
Genial, o sea, el único gobernador que le ha dicho a los gringos en la cara, no me jorobes. Y don Pedro decía que cuando, don Pedro Albizu Campos, que cuando nosotros queríamos que esto funcionara, no podíamos hablar de rodillas y ellos de pie. Era nosotros de pie y ellos también. Porque el americano respeta al que se pone de pie y le dice las cosas como son. Eso es sencillo, pero es que bendito sea Dios, vuelvo de nuevo. Es irónico que mi último héroe en la gobernación fue Pedro Rosselló, exclusivamente por lo que dijo, no por el resto de las barbaridades que hizo, porque ese es otro que está en los cerros de Úbeda, de los pillos y los chiflados. Así que, bueno, licenciada, hablamos entonces del macro. Y usted hizo una excelente exposición de las cosas que le gustaría ver en el macro. Una vez usted llega a la Cámara de Representantes, vamos al micro. ¿Cómo, si usted está caminando ya Guaynabo, Bayamón y Cataño, como me imagino que lo ha hecho, y de hecho están las fotografías, no tengo que imaginar nada, están las fotografías en Facebook, en su página, ¿qué problemas está identificando en esas comunidades, en esos pueblos específicamente que usted va a servir?
Pues mira, así las caminatas han sido bien interesantes por dos cosas. Sí, hay personas que, ¿verdad?, que nos manifiestan que les preocupa el asunto de la seguridad, que han notado pues que ya no ven patrullaje preventivo, que han tenido situaciones, ¿verdad?, de robos o de escuchar disparos y no hay nadie que aparezca. Sí. Eso es una preocupación bien grande. Hemos visitado lugares que, ¿verdad?, no tienen como no tienen parques que sean realmente espacios donde puedan estar, ¿verdad?, los niños y las niñas del vecindario, que tengan un lugar donde jugar, que la gente vive como encerrada en sus casas. Sí. El problema, hay muchas personas solas, eso también lo hemos visto mucho.
Cierto,
de hecho, cuando vamos a caminar, o sea, poca gente joven, poca gente con familias, con niños, o sea, hay muchas personas mayores y muchas personas solas, que realmente quienes están pendientes de ellos son sus vecinos. Así que por eso es que también el tema de la población envejeciente es bien importante, o sea, yo creo que hay que identificar dónde están esas personas, ver qué necesidades tienen, si tienen familiares que viven cerca o que están pendientes, si necesitan que alguien vaya y los visite, si necesitan ayuda para ir a citas médicas, o sea, eso es un problema bastante grande que hemos visto. No en todos los lugares, pero hay algunos, ¿verdad? Sabemos que el problema de los estorbos públicos también está presente, casas abandonadas, gente que se va de Puerto Rico y simplemente dejan la casa, o los dueños fallecieron, están en una herencia, la casa está ahí, y eso pues también representa problemas de seguridad, problemas, ¿verdad?, preocupación entre los vecinos, y otro tipo de, ¿verdad?, de problemas de cuando hay una propiedad abandonada. Cosas así nos han dicho. También
me perdona la interrupción, lo de la seguridad es bien importante, porque yo donde vivo, en la zona metropolitana de San Juan, las patrullas que he visto que pasan de noche con sus biombos encendidos para ver si todo está tranquilo, yo creo que vienen siendo como dos veces al año. Dos veces al año, licenciada. Y entonces me dicen, que no tenemos suficientes policías. Es una excusa para no tener patrullas yendo a los sitios con regularidad, porque después de todo, ellos se bajan si hay algo que atender. Pero cuando tú, es una percepción, porque en la política muchas cosas son percepción y usted se está dando cuenta de eso. Y entonces, si tú pasas regularmente, no sé, cada 3 semanas, y la gente ve que tu biombo está prendido y sabe que es la policía, la gente percibe que se siente más segura. Pero le digo con sinceridad, donde yo vivo, me pasan 2 veces al año. Si acaso, creo que la última vez fue una emergencia médica que tuvo alguien, entonces ellos llegaron. Y es una cosa increíble que solamente si pudieran utilizar el asunto de la percepción jugando con eso, la gente entonces se sentía más segura y entonces tiene una opinión menos negativa del gobierno de turno.
Sí. ¿De acuerdo? No, y también hay un sentido, también un sentimiento de que la gente está como abandonada y olvidada. Más allá del asunto del patrullaje, cuando vamos a visitar, nos dicen, mira, aquí no viene nadie. aquí el alcalde no ha venido hace años, aquí no se le ve la cara.
No es lo mismo.
Y entonces, pues, o sea, hay mucho también descontento en ese sentido y nos han traído preocupaciones que a veces preguntamos, ¿y alguien se ha quejado con el municipio? ¿Alguien presentó una querella? Y la gente está tan desentendida del gobierno y hay tanta desconfianza y decepción con el gobierno que llega un punto que ya ni se quejan. Y eso es bien preocupante. Eso es bien preocupante porque el gobierno está para servirle a la gente. Y si ya la gente ni siquiera sienten que vale la pena acudir al gobierno, pues eso es trágico. O sea, es un problema bien grande.
Es verdad, es verdad. Entonces, licenciada, mencioné el ambiente ahorita. ¿Usted ha notado algunos asuntos ambientales que hay que atender en esa zona de Guaynabo, Cataño, Bayamón?
Sí, pues mira, hay voy a traer dos asuntos primero, que quizás pues son asuntos que se pueden repetir en otras áreas, sí. Y después unos más específicos del distrito. En términos, ¿verdad? Yo que he estado en el distrito toda mi vida y he visto los cambios, particularmente en la zona de Guaynabo, Bayamón, y he visto cómo se ha desarrollado mucho y hay mucha vivienda y construcción nueva. Uh-huh. A mí me preocupa mucho que desde hace años lo que se está haciendo es sembrar cemento en cada hueco que hay. O sea, no son solamente los proyectos residenciales, es que donde hay un hueco montan un fast food o montan un centro comercial en áreas cercanas al río Bayamón, en áreas cercanas a quebradas, o sea, de una forma que para, o sea, a mí me preocupa porque yo llevo transitando por esa zona toda la vida y he visto los cambios y he visto cómo de momento se forman charcos en la carretera que antes no se formaban y uno de momento piensa, bueno, y si aquí de momento llueve mucho, viene un fenómeno que trae un montón de lluvia, a saber si se va a inundar o no, porque áreas verdes que existían, que obviamente van a retener agua, son cemento. Y cada hueco donde uno piensa que ya no cabe más nada, de momento hay un letrero de que viene otro proyecto y otro centro comercial. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho de la zona, porque lo he visto, o sea, toda la vida estar transitando por ahí. Otro asunto que un poco lo mencioné ahorita, pero yo creo que el reciclaje es un asunto, o sea, básico. O sea, por más que hayan los contenedores negros y los azules, en Puerto Rico se recicla, dicen que no se reciclan más de un 10%.
No, el 10%.
Es que llegamos al 10%.
Eso mismo.
Y, ¿verdad? Uno piensa municipio de Bayamón, que tanto se habla del alcalde, Guaynabo, que se dice que es un municipio, ¿verdad?, que tiene más recursos que otros, pudieran estar a la vanguardia de un programa de reciclaje, o sea, que fuera modelo, más al que, o sea, no solo papel y cartón, o sea, hay un problema bien grande de residuos orgánicos, que es ahora mismo el 30% de lo que llega a los vertederos, y eso, o sea, eso es súper reutilizable, y no se está separando, no se está haciendo nada con eso. Así que eso es un problema que obviamente está en el distrito, pero está en toda la isla. En términos del distrito, un asunto que desde hace varios años, ¿verdad?, tiene a muchas comunidades preocupadas, en Guaynabo, en Cataño, en San Juan y en otros municipios cercanos, es New Fortress. New Fortress tiene un terminal en los muelles, ¿verdad?, contiguos a la central de Autoridad de Energía Eléctrica, donde ahora pues recibe gas natural líquido. Y eso es una operación bien compleja que requiere, ¿verdad?, traer el gas líquido, llevarlo como a una barcaza que está estacionada, ahí se vuelve a convertir a gas, se transporta a través de esencialmente un gasoducto, y toda esa operación comenzó sin permiso, ni estatales ni federales.
Eso es verdad.
Y finalmente, ¿verdad?, a través de la lucha de las comunidades, lograron, ¿verdad?, que la entidad regulatoria federal les dijera, mira, sí, tienes que sacar permiso. Pero durante todo ese proceso han estado operando sin los permisos, y uno de los requisitos para obtener el permiso es tener un plan de emergencia, porque la realidad es que hay comunidades bien cercanas a donde está toda esa operación, y hay un sinnúmero de cosas que puede pasar en el transporte, en el proceso de convertirlo de líquido a gas. O sea, hay una serie de riesgos y las comunidades quieren saber, bueno, cómo, ¿verdad? Primero, que nunca se les escuchó, porque nunca hubo, ¿verdad?, una vista con la ciudadanía, nunca hubo vistas públicas, no hubo declaración de impacto ambiental. Uh-huh. Ellos trataron de justificar que sí hubo un proceso de participación ciudadana a través de comentarios, pero las comunidades realmente no han sido escuchadas. Uh-huh. Y hay una preocupación, ¿verdad?, porque se han dado casos en Estados Unidos y en otras partes del mundo que han habido accidentes con esto del gas natural.
Están los videos en YouTube, hago por chavo.
Y entonces el gas natural, ¿verdad?, lo plantean como que es una cuestión temporera o transitoria, pero realmente la operación que están montando no aparenta ser nada de temporero ni transitorio. Y el gas natural, ¿verdad?, se dice que no es tan limpio nada. O sea, la operación completa genera un montón de energía y libera mucho metano, que también es súper contaminante. Cierto. Así que hay una preocupación real de accidentes que puedan pasar, más del efecto de contaminación que tiene esa operación. También algo un poco más reciente, pero que es una lucha que hemos seguido de cerca desde la oficina, es el establecimiento de una asfaltera en Bayamón,
sí,
contigua al Parque Monaga. Esa operación originalmente iba a ser en Guaynabo, en el campo de Guaynabo, y esas comunidades se opusieron y dieron la lucha.
Ah, sí, y más con lo
allá
de eso,
en Guaynabo se hizo el proceso, ¿verdad?, con vistas públicas ante la OSPE, y las comunidades iban a todas esas vistas, y el proceso se atrasó, y se atrasó tanto que el proyectista lo movió a Bayamón.
Sí,
y entonces, sí, en Bayamón, en vez de seguir el mismo proceso, porque era literalmente el mismo proyecto, y eran las mismas circunstancias, o sea, era el mismo distrito, o sea, tenía que pasar por el mismo proceso, pues allí el municipio adoptó una teoría de que ese distrito donde se iba a ubicar la asfaltera permitía ese tipo de operación. Esto es un poco técnico, pero esencialmente el distrito se llama Distrito Industrial Pesado. Ajá. Y hay un distrito industrial especializado, y el especializado, ajá, es el que permite la operación de una asfaltera, pero el pesado pues tiene una palabra, plantas, entre su uso, y ellos se agarraron de eso para decir que se permitía, y que como se permitía, pues que el municipio tenía que conceder ese permiso porque no tenía de otra. Así que evitaron todo el proceso de consulta para cambiar el uso, evitaron todo el proceso de vistas públicas, y esa operación en cuestión de días, o sea, ya estaba todo allí, y ¿verdad?, no es algo que está en mi distrito, pero afecta a comunidades de mi distrito por la cercanía.
Por
muchas
supuesto
de las comunidades, o sea, Villa España, Jardines de Caparra, que existe en mi distrito, y en realidad, o sea, el radio de lo que los expertos estiman del daño ambiental que puede pasar, eso se extiende a comunidades en Bayamón y en Guaynabo. Así que eso es otro asunto que todavía estamos mirando de cerca. Esta semana va a haber una manifestación de nuevo allí en la asfaltera, cómo se llevó todo ese proceso, cómo el municipio lo manejó, o sea, sí, de nuevo, o sea, el elemento común de estas luchas es que no se escucha a las comunidades, nadie ni les avisan, ni les informan, ni les preguntan su opinión, ni atienden sus preocupaciones, y así hay luchas que se están dando en toda la isla, pero obviamente pues esas dos son bastante recientes y son luchas que todavía se están dando porque todavía las comunidades están, ¿verdad?, haciendo sus reclamos sobre esas operaciones, y como no se les toma en cuenta y preocupados por los efectos que tienen. Y hay comunidades también que son pobres, este tipo de operaciones también las tienden a localizar, no las ponen al lado de donde vive la gente rica, ni al lado de las casas de medio millón ni de un millón de dólares, o sea, las ubican cerca de donde está la gente pobre porque piensan pues que va a ser más fácil, y que se va a hacer más difícil a las personas, ¿verdad?, oponerse y dar la lucha, pero en Puerto Rico pues hay una buena organización, la gente rápido se comunica, se organizan, siempre obviamente necesitan ayuda, necesitan, ¿verdad?, representación legal, eso es como que siempre el reto en estos casos, pero sí, o sea, esos son, ¿verdad?, yo diría que los dos asuntos, ¿verdad?, hay otros problemas, ¿verdad? Inundaciones en ciertos sectores que se siguen, ¿verdad?, inundando frecuentemente, y eso pues con el cambio climático y con los patrones de lluvia y cómo eso va a cambiar, pues hay zonas en el distrito que están bien vulnerables a eso también, pero ¿verdad?, por mencionar algunos, así.
Seguro que sí. Licenciada, nos agrada mucho que usted sea una candidata a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, porque a través del intercambio de ideas vemos que usted sí viene con el deseo de servir y no de servirse como muchos de estos patanes que tenemos en la legislatura ahora mismo. Y le deseamos el mayor de los éxitos. Este programa va a estar disponible para usted cuando usted necesite hacer algún anuncio importante, que espero que no sea ni que esté en cinta ni que sus bebés vienen bien al mundo. Usted sabe cómo es esto.
Muchas gracias, Gustavo.
Ya sabe de quién estamos hablando.
Sí.
Ay, señor. Licenciada, para las personas que quieran cooperar con usted de alguna manera, sea en términos económicos, en términos de ayudarla en su campaña, caminar con usted, ¿dónde pueden conseguirla? ¿Dónde se pueden comunicar?
Sí, pues estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. En Facebook me pueden conseguir así mismo como está mi nombre, Efi Alexandra Acevedo Guas. En Instagram y en Twitter como Efi Alexandra. Uh-huh. Y si quieren aportar a la campaña, pues en ATH Móvil Business, Efi Alexandra, el comité Efi Alexandra, pues uh-huh, así aparecemos también.
Perfecto.
Sí, cualquier ayuda. Si quieren caminar con nosotros como voluntarios, si quieren aportar económicamente, se necesita, ¿verdad? Tienen que estar viendo las noticias de los donativos políticos que está recibiendo el gobernador. Sí. Recaudó $1,000,000 en un mes, ¿verdad? Las campañas son difíciles para uno darse a conocer, ¿verdad? Y hay que incurrir en ciertos gastos, lamentablemente. Así que cualquier aportación, por más pequeña que sea, súper bienvenida, muy agradecida. Y si no, pues nos pueden seguir en las redes sociales para más información, más contenido. Ahí estamos. Y si se quieren comunicar, también por ahí me consiguen.
Más adelante, cuando usted guste, en la página de Sálvese Quien Pueda, puede poner su anuncio de dónde se puede colaborar con usted para que los amigos que la siguen pues lo puedan hacer. Gracias, licenciada. Gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Gustavo. El placer es mío. Muchas gracias.
Esperamos verla entonces personalmente en algún momento.
Claro que sí. Muchas gracias y buenas noches.
Seguro que sí. Buenas noches, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, mis amigos, ahí la tenían a la licenciada Efi Alexandra Acevedo, que como ustedes ven, es una promesa para la política puertorriqueña. Y de esa manera vamos a estar trayendo candidatos, como dije, candidatos independientes y otros candidatos que estos medios corporativos le cierran la puerta para que usted vea que sí hay opción. Y recuerde que Einstein lo decía, locura es tratar de hacer cambios haciendo exactamente lo mismo. Y con estos patanes, como dije, rojos y azules en la legislatura, usted no va a ver ningún cambio. Hay que sacarlos a todos. Mire, a pata limpia, con flip, para que se vayan a vender hot dogs, que es una profesión muy honorable y que estoy seguro que los chavos que ellos quieren hacer, lo pueden hacer muy bien vendiendo otro tipo de cosas. Bueno, para cerrar el programa, mis amigos, vengo con la noticia con la cual comencé el mismo sobre el asunto de esta super temporada de huracanes. Y quiero que escuche bien esta información, porque esta información fue publicada el 21 de febrero, hace 4 días solamente, por el periódico USA Network Today, de una periodista llamada Cherry McLeod. Y el titular dice, lo voy a decir en inglés como se publicó, AccuWeather, y todo el mundo aquí sabe lo que es AccuWeather, es una corporación que se dedica al manejo e interpretación de los fenómenos naturales. AccuWeather sounding alarm bells, que AccuWeather está sonando unas campanas de peligro para una temporada del 2024 de huracanes supercharged, o sea, super cargada de tormentas y de huracanes. ¿Por qué? Voy a empezar a leerles la información que traduje de esta noticia. La firma AccuWeather está levantando banderas rojas por una temporada supercargada de tormentas y huracanes para el año 2024. La combinación del fenómeno de la Niña y el incremento en las temperaturas de los océanos están preparando el escenario para una temporada de huracanes fuera de lo común. Sigue la noticia. Vamos al fenómeno de la Niña. Cuando el fenómeno del Niño, ustedes saben que en el Océano Pacífico, y si no lo saben, se van a enterar ahora, hay dos fenómenos, el fenómeno de la Niña y el fenómeno del Niño, que fue identificado hace qué sé yo cuántos, literalmente cientos de años, por los europeos, por las personas que transitaban esas rutas. Pues cuando el fenómeno del Niño es dominante en el Océano Pacífico, los huracanes son más reducidos, se dan con menos probabilidad, porque los vientos en el Océano Pacífico, alrededor del planeta, parten las tormentas que se desarrollan en el Océano Atlántico, porque el mar es más frío, por lo tanto, ustedes saben que el viento pues sube, y entonces al subir a la atmósfera, se dirigen en diferentes direcciones, a las direcciones que se dirigen al Océano Atlántico, y entonces como el viento es frío, no es la gasolina que los huracanes acá en el Atlántico necesitan. Por lo tanto, cuando está el fenómeno del Niño rigiendo esa parte del planeta, acá, técnicamente en el Océano Atlántico, se dan menos fenómenos de huracanes. Hay una excepción y vamos a verla ahorita. Cuando el fenómeno de la Niña se activa, los vientos en el Pacífico tienden a calentarse y por lo tanto, cuando esos vientos calientes se distribuyen por el planeta y llegan al Océano Atlántico, entonces esos vientos calientes ayudan a la gasolina, por decirlo así, de los huracanes y entonces te forman huracanes con más frecuencia y huracanes más fuertes. La transición entre el fenómeno de la Niña y el Niño va a ocurrir este año aproximadamente entre los meses de julio y agosto. Y dicen, qué chévere, perfecto, en la temporada de huracanes. Sí, pero si entre el fenómeno de la Niña, entre los meses de agosto a octubre, le pregunto yo a usted, ¿cuándo es la temporada pico de nosotros de huracanes? Pues precisamente los meses de agosto a octubre, cuando el fenómeno de la Niña es que está ocurriendo al otro lado del planeta. Y esto es sin contar la parte que hablamos al principio de la noticia sobre las temperaturas del Océano Atlántico, que mientras más caliente, más fomenta la formación de super huracanes. Veamos lo siguiente. Y aquí es que viene la información que nos toca de verdad a nosotros, porque estamos hablando del Pacífico. Ahora nos vamos a casa, el Océano Atlántico. El señor John Porter, jefe de meteorología de AccuWeather, dijo lo siguiente en esa entrevista. Cito, las temperaturas del Océano Atlántico durante el mes de febrero, ahora en el mes de febrero, son igual de calientes que lo que históricamente se ha encontrado para mediados del mes de julio. Voy a repetir, porque como por ahí hay gente que piensa que todo esto son boberías y que el cambio climático va, va, va. Déjeme repetirle esta cita del jefe de meteorología de AccuWeather. Cito de nuevo. Las temperaturas del Océano Atlántico durante este mes de febrero son igual de calientes que lo que históricamente se ha encontrado para mediados del mes de julio. Y esto, dice el señor Porter, para nosotros es una gran preocupación. Un aumento en las temperaturas de la atmósfera a su vez, resulta en un aumento de las temperaturas a través del Océano Atlántico. ¿Ven la relación para los amigos que se creen que estos son teorías de conspiración, que si el cambio climático fuerza temperaturas altas en las capas de la atmósfera, pues entonces las temperaturas del océano van a aumentar también. Y esa es la gasolina que les estamos diciendo, con la cual todos estas tormentas y todos estos huracanes se encienden más. Y entonces la lógica me dice, óyeme, si ahora este señor alega de AccuWeather, el jefe de meteorología, esto no es Juanito el que hace pinchos en la 15, está diciendo que las temperaturas que tenemos en el Océano Atlántico ahora, el promedio de las temperaturas, porque usted coge un promedio de diferentes áreas del Océano Atlántico, son las mismas que usted históricamente encuentra para mediados del mes de julio. Pues entonces cuando llegue el verano, ¿qué usted cree que va a pasar? Pues el mar va a estar más caliente. Y si el mar está más caliente, ¿qué usted cree que va a pasar con la formación de tormentas y huracanes? Ahorita les dije que hubo una excepción cuando se supone que el fenómeno del Niño en el Pacífico enfríe las aguas y enfríe entonces la temperatura del aire y por lo tanto ayuda a la formación de menos huracanes. Pues mire lo que encontré. El año pasado estaba rigiendo el Niño, o sea, en el 2023 el fenómeno que estaba rigiendo en el Océano Pacífico era el del Niño. No obstante, el 2023 fue la cuarta temporada más activa de huracanes desde el 1950. ¿Por qué? Porque dicen los científicos, aunque es cierto, que el fenómeno del Niño estaba ahí en el Océano Pacífico tirando aire frío hacia la atmósfera. La temperatura en el Océano Atlántico estaba trepada. Lo que quiere decir, mis amigos, que aparentemente no importa cuánto esté el Niño ahora riendo en el Pacífico, lanzando ese aire frío hacia la atmósfera, que supuestamente nos ayuda a nosotros a romper, destruir la formación de tormentas y huracanes, como que no ayuda mucho. ¿Qué más importa? La temperatura del Océano Atlántico a la hora de la formación de tormentas y huracanes. Y nosotros tenemos alguna manera de controlar la temperatura en el Océano Atlántico. Usted sabe que la respuesta es que no. Por lo tanto, nosotros los caribeños tenemos que chuparnos temporadas aparentemente de aquí para abajo, porque el cambio climático no se va a detener porque sí. Vamos a tener que chuparnos temporadas más calientes en el Océano Atlántico, lo cual es fantástico para nosotros en términos de ir a la playa, porque el mar va a estar menos frío. Ajá. Pero a la hora de la verdad, a la hora del mambo, durante la temporada de huracanes, vamos a estar más expuestos a tormentas y a huracanes que lo que hemos estado hace decenas de años. Aún faltan, dice el artículo, las predicciones de varias fuentes adicionales de información científicas. La NOAA, el Centro Nacional de Huracanes en Miami y la tercera, la Universidad de Colorado, Colorado State University, porque entre esas tres y por supuesto AccuWeather, ellos utilizan sistemas de modelos computadorizados para determinar cómo se va a portar la temporada de huracanes para el año en curso. En este caso sería el año en curso. Y si aquellos tres que faltan concluyen con la información que tiene AccuWeather de que efectivamente, mis amigos, esta va a ser una temporada sumamente cargada, sumamente alta de la producción de tormentas y huracanes en el Océano Atlántico, amigos y amigas todas, lo único que nos va a dar tiempo a nosotros, aparte de prepararnos, es gritar, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, muy agradecido por su atención Nuevamente estamos a su disposición para otros programas más interesantes que este y otros programas donde vamos a brindar la información que usted necesita para que antes que las cosas ocurran, ya usted las conozca. Gracias a todos por su participación, por el honor que nos dan de estar con nosotros otro domingo. Y el otro domingo que viene tendremos otro programa igual de interesante de Sálvese Quien Pueda. Que pasen todos una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.